Y con la llegada del verano, las pantallas, yo creo que Amparo, se reproducen, se multiplican por horas, por, iba a decir por minutos, no, pero es que es por horas, por días. Si no les cortas, estarían todo el día con la pantalla.
Yo creo que el año pasado, por estas fechas, tuvimos el mismo debate en Hablar en Familia, y es que es necesario plantearlo. Porque cuando tienes niños más pequeños, yo creo que es más sencillo, pero a partir de cierta edad parece que todo el ocio pasa necesariamente por una pantalla. Uh-huh. Y entonces yo creo que es todavía más complicado poner un poco de equilibrio. No, uh-huh, se trata de decir pantallas fuera, no, no, pero sí que haya un poquito de equilibrio en los días, ¿no?
Poner los límites, como decimos siempre. Bueno, pues aparcar el móvil, poner horarios, yo ya los he puesto, es decir, a partir de una hora aquí no hay móvil y no hay móvil, y lo han asumido bien de momento, claro, acaba de empezar, como aquel que dice esto, pero es verdad que restringir las pantallas a determinadas horas puede hacerlo muchos bien, porque incluso hacer un contrato, ¿verdad?, que de eso hemos hablado algunas veces, ¿no?, para ayudar a una mejor convivencia. Y es que si no lo hacemos, tenemos un problema. Y nosotras siempre decimos, ¿realmente tenemos un problema? Vamos a preguntarlo a quien
sabe. A los que saben.
Xavier Fernández es psicólogo y neuropsicólogo de la Clínica de Rehabilitación CLR de Madrid. Xavier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola.
¿Somos muy exageradas o realmente lo estáis viendo en la consulta constantemente, que hay niños con verdaderos problemas por el uso de pantallas?
No, es una demanda habitual. En los últimos años estamos recibiendo varias demandas por niños que tienen dificultades en el control tanto de pantallas móviles como tablet, así como en la utilización de videojuegos.
A menudo hablamos de la relación que tiene el uso de la tecnología, pues con los estudios, con los comportamientos, con el ocio, relaciones y demás, pero pocas veces hablamos, por ejemplo, de los trastornos de visión en relación con todo esto.
Sí, últimamente los estudios, sobre todo de oculistas, vienen a indicar que tenemos dificultades, ¿no?, en sobre todo en la visión de los menores. Uh-huh. De todos modos, claro, tenemos que valorar los aspectos positivos y negativos de poder jugar con este tipo de sistemas, claro. Pongamos el caso. A nivel neurocognitivo, existen estudios que están favoreciendo lo que es la utilización de este tipo de dispositivos. A nivel visual, sin embargo, los estudios lo que están indicando es que tenemos problemas importantes en la visión de nuestros menores.
Pero a lo mejor por el tiempo, ¿no? Por lo que decíamos, por demasiada la
exposición.
Por el tipo de
exposición, pongamos, y también que los adultos no adoptamos medidas para proteger nuestros ojos de estos dispositivos. Si me permites poner un ejemplo, hace unos años los padres no enviaban a sus hijos a la playa sin protección solar. Hoy en día, uh-huh, es poco probable que suceda eso. Habría que preguntarse cuántos padres toman medidas de protección en los niños a la hora de exponerles a este tipo de aplicaciones.
Uh-huh. ¿Qué tipo de problemas pueden surgir? Estamos hablando de problemas, pero ¿qué tipo de problemas? ¿Y qué tipo de protección? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, sobre todo a nivel, si me permites yo, a nivel conductual, desde luego estamos encontrando conductas de ansiedad, de depresión, cambios de humor, irritabilidad, uh-huh, baja tolerancia a la frustración, muchos problemas de relaciones familiares e incluso trastornos relacionados con la higiene, tanto personal como de sueño.
Mm-hmm. Bueno, yo recuerdo, me vas a permitir, Xavier, que recuerde un reportaje que hice en un centro de menores. Se te caía el alma al suelo de pensar, concretamente de una familia, que el niño se había puesto, bueno, lo que dices tú, la conducta muy violento, hasta límites, os podéis imaginar, insospechados, de agredir a la madre. Los padres no se hacían con él y al final tuvieron que optar por denunciarle y, bueno, pues optar por otra vía. Así que no es a veces cuando se te va de las manos, pues como padres no sabes muy bien cómo hacerlo, ¿no? Y ese chaval estaba en un centro de menores, que es una cárcel, es una minicárcel, con otros chavales con problemas de distintos tipos por haber agredido a su madre por una discusión del móvil. Es que es tremendo.
Sí, tenemos que
Es un extremo, es verdad, que es un extremo y que no es lo habitual, pero está ahí.
Sí, bueno, el tema de la agresión no es lo habitual. Lo que sí es mucho más habitual son las discusiones diarias, sobre todo levantar el tono, cuántos padres podemos ver, ¿no?, que acaban discutiendo con sus hijos en plena calle para que dejen la utilización del dispositivo móvil. El llegar a la agresión, sí es verdad que estaríamos hablando de una adicción o de una necesidad a ese tipo de dispositivo, estaríamos escalando el problema.
¿El verano es un buen momento para prevenir o para sobrevivir como podamos hasta que vuelve la rutina?
Yo creo que es el momento de prevenir, teniendo en cuenta que cualquier alteración en la conducta que realicemos no va a repercutir en el resultado académico de nuestros niños. Es decir, en verano podemos aplicar varias técnicas de modificación de conducta sin que estas técnicas, que al final implican un cambio en varios hábitos, pueda repercutir negativamente pues en las notas académicas de los menores.
¿Pero qué propones, por ejemplo, Xavier, así para ser muy práctico, Xavier, para ponerlo en funcionamiento este verano?
Limitar el uso del dispositivo, limitarlo.
Lo que decíamos, horarios, ¿no?
En tiempo.
Un tema de horarios. Yo siempre les comento a los padres que no se trata de exponerlos mucho tiempo, porque hay una, sin exponerlos, pues en momentos muy puntuales. Hay una costumbre de los padres cuando castigan a los niños sin los móviles, que nos dicen, ¿no? Nosotros lo vemos en consulta. A última hora te dejo una hora y durante el resto del día no puedes verlo. Bueno, yo muchas veces les digo, igual es más conveniente dividir esa hora en diferentes fases. No creamos esa ansiedad que genera la dependencia,
claro,
a estar conectados, y es mucho más fácil gestionar la frustración de los niños. Al final se trata de educar en el uso de tecnología, porque no podemos ir en contra de la tecnología.
La OMS ha reconocido por primera vez como un problema de salud la adicción, ¿no?, al videojuego. ¿Pero estaría, sí, al mismo nivel esa adicción de los móviles que los videojuegos? ¿Es el mismo tipo de problema o uno está por encima de otro? No sé si hay alguna escala en esto, según lo veis.
Hay estudios que han comparado la utilización de videojuegos con la utilización de dispositivos móviles. Para mí se tratan de dos tipos de adicciones totalmente diferentes, o dos tipos de necesidades diferentes, ¿no? Uh-huh. Es verdad que, pongamos el caso, en el caso de los videojuegos el funcionamiento es simple, se llama el típico condicionamiento operante, que se basa simplemente en una conducta, un refuerzo inmediato, segregación de dopamina, como me siento bien, quiero repetir la acción, y la realización constante de este tipo de actividad es lo que nos genera una dependencia en el caso que se prolongue mucho tiempo, durante mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, hay estudios que nos indican que ciertos videojuegos pueden favorecer el rendimiento cognitivo de nuestros niños, incluso de adultos. En el caso de las tablets y de los móviles, los estudios sí nos están indicando dificultades atencionales graves. Al tratarse de un, pongamos el caso, realmente, normalmente cuando nosotros estamos viendo un teléfono móvil o una tablet, no estamos recibiendo un feedback. Lo que hacemos es, si no nos interesa lo que estamos viendo, ¿qué hacemos? Claro. Directamente pasamos a la siguiente pantalla, que nos puede interesar mucho más. En uno recibimos un feedback en modo de refuerzo, y en el otro, sin embargo, pues somos más sujetos pasivos, que vamos moviendo la aplicación que más nos interese.
Y para niños que, por ejemplo, tienen problemas de atención, porque antes lo has apuntado también, por ejemplo, estoy pensando en niños con TDAH, ¿es contraproducente la pantalla o al revés, les ayuda a fijar la atención?
Es muy contraproducente.
Sí.
A ver, como he dicho, los videojuegos y las tablets son diferentes. Por ejemplo, si me permites, estudios que se han hecho en Reino Unido, lo que han demostrado es que ciertos videojuegos lo que facilitan es la agudeza visual de nuestros menores. ¿Esto en qué se traduce? Una mejor detección, una capacidad de toma de decisiones. Ojo, no estoy diciendo que sea bueno jugar en exceso, simplemente que este tipo de aplicaciones solemos utilizar nosotros en rehabilitación. Uh-huh. En lo que supone la utilización de telefonía móvil o tablet, es cierto que estamos, digamos, afectando a la atención básica de nuestros menores. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Como si vemos la aplicación online, o una aplicación, perdón, de tablet, de móvil, cuando yo me aburro de un estímulo, que suele ser pronto, por lo general, que hago paso a otro estímulo, ¿no? Entonces, en ese caso, no estamos ni trabajando ni la atención, ni la detectabilidad de la atención, ni la atención sostenida. ¿Cómo explicamos a estos niños que están acostumbrados a un estímulo visual, auditivo y a cambiar cuando quieran, que tienen que prestar atención en clase o a un simple libro?
Les va a costar mucho
más,
claro. Pues sí, la verdad que es complicado esto, ¿eh? Acertar, desde luego, con ello.
Sí, es complicado acertar. Y yo me pregunto, para padres que estén escuchándonos y que estén preocupados, ¿no?, por algo que ven en casa, ¿en qué momento debe saltar la alarma? ¿En qué momento acudir a un especialista como tú? ¿En qué momento ir al médico porque algo no está funcionando bien?
Es una buena pregunta. Yo siempre les digo a los padres que el momento es cuando veas que tu hijo tiene conductas poco habituales. Y me explico. Normalmente nosotros nos vienen los niños a una edad de 12 años.
Te iba a preguntar eso, fíjate, sí, 12 años, o sea que
con este tipo de problema.
Sí, fíjate.
¿Por qué? Porque tenemos muchos niños que, por ejemplo, tienen un buen nivel cognitivo y esto les permite que saquen las asignaturas sin excesivo esfuerzo. Mientras que están sacando las asignaturas, los padres pues no se alarman. Ellos, los niños están cumpliendo, por tanto los padres les dejan jugar a la videoconsola o al acceso al móvil. ¿Qué sucede cuando llega segundo, cuando estamos entrando en primero de la ESO? Que la dificultad aumenta. Entonces, esos recursos básicos que tiraban de recursos propios, ¿no?, para sacar la asignatura, pues ya no nos sirven y no tenemos los hábitos adquiridos.
Ajá.
Yo siempre digo a los padres que presten atención a los pequeños detalles, a la irritabilidad, a que, por ejemplo, no le prestemos el teléfono móvil y genere una sensación de ansiedad en el menor. O un tema de higiene. La higiene es muy muy significativa en este tipo de casos.
Que se
es
olvidan decir, de
la dejadez,
asearse,
¿no?
¿O que
la dejadez, el ver que...
Sí, el no prestar atención a sus amistades, el no querer interactuar con otros sujetos, el no querer salir a dar un paseo. Es decir, actividades básicas necesarias para el cerebro. Tengamos en cuenta que cuando estamos paseando estamos oxigenando el cerebro, pero que a través de una pantalla móvil no podemos realizar.
Claro, pero también hay un periodo adolescente que pasan un poco por todo eso, sin tener un problema de adicción, ¿no?
Sí.
Están con
la fase un poco más marranilla,
con
¿no?
la fase marrana, como yo llamo, desordenada y que no quieren hacer nada con los padres. También eso es algo natural, entiendo, ¿no?
Sí.
Si no tengo que ir a verte, ¿sabes?
No, es lo más habitual. En la adolescencia los niños cambian, pero lo que quiero decir es que cuando llegan a ese punto ya han ido dando señales de alarma. La adolescencia, y también esto es un mensaje que quiero enviar, es más complicado la modificación de conducta. Cuando nos vienen los casos en edades tempranas, pongamos el caso, ¿no?, por menores de 10 años, es más fácil hacer la modificación de conducta. Pero cuando entramos ya en una fase adolescente en la que se empiezan a entremezclar no solamente el tema hormonal, sino las relaciones sociales que tienen con otros grupos, las terapias suelen alargarse en el tiempo.
Bueno, Xavier Fernández, queríamos saber, porque decimos, nosotras somos madres, somos periodistas, pero somos exageradas como madres, y que así como periodistas hemos querido ir un poquito más allá. Seguro que vamos a hablar más veces porque es un tema que nos preocupa y nos ocupa, así que muchísimas gracias por atendernos, y hay que mandar también ese mensaje que las nuevas tecnologías también son muy buenas, que las pantallas con mesura y con tranquilidad también lo son, y que hay muchos niños que son sanos si lo hacen de una manera pues controlada, ¿no? Como hemos dicho al principio.
Toda en su justa medida y sobre todo sabiendo lo que queremos trabajar en cada momento.
Bueno,
la
Xavier,
selección del estímulo es importante.
Pues muchísimas gracias por atendernos.
A vosotras.
Un abrazo.
Un saludo.
Adiós.
Qué interesante la entrevista.
La verdad que sí, interesante todas las entrevistas.
Todas las
¿eh?
Entrevistas, sí, porque eso, lo último que ha dicho Xavier, no es lo mismo el videojuego que el móvil, no es lo mismo una edad que otra. La verdad que cómo nos interesa todo lo que tiene que ver con la tecnología.
Con la
Laura,
tecnología,
terminamos
sí.
cada dos por tres
cada
hablando de tecnología. Porque
no te olvides de mi calcetín en la lavadora.
Voy a estar muy atenta. No me ha pasado nunca, pero voy a estar
Tengo
atenta.
Tengo que investigar sobre las bolsas esas de meter. Es que es un poco o sea, fíjate que es en serio, o sea, que de verdad que os prometo que me ha pasado con la lavadora. Lo pienso mostrar en las redes sociales para que lo veáis. Pero es un poco metáfora de esto. Es que si no utilizas un filtro, si no utilizas la bolsa adecuada, si no pones las cosas en su sitio,
al final sí.
tienes
es una,
un
es una imagen de lo que nos sucede luego con otros temas más etéreos, ¿no? Más abstractos.
Efectivamente.
Bueno, y aquí hablaremos de todo ello en Hablar en Familia.
Claro que sí. Y bueno, es importante, como siempre, que nos compartas, que rule por WhatsApp, por donde quieras, por tus grupos, por Facebook, te lo agradecemos. Yo soy Laura Otón.
Y yo soy Amparo Latré. Que pases buen verano.
Y esto es Hablar en Familia, sí, en verano.
Regala a tu recién nacida sus primeros pendientes para que los luzca y disfrute toda su vida. En la clínica de primeros pendientes de Maite Navarro, con amor y sin dolor. Tu bebé estará protegida y sin riesgos. Pide cita en primerospendientes.com o llama al 616-929-137. Maite Navarro, en calle Núñez de Balboa 107, Madrid. Lo mejor para tu pequeña.
Yo estaré aunque tú no me lo pidas. Cuando nadie siga, sabes que yo seguiré junto a ti mientras caminas. No somos solo distintos, somos lluvia y somos ser que a una misma vez respiran. Gotas en un laberinto tan grande que no las ve. No temas, tranquila, que yo seré, seré el camino al que volver, seré el abrazo en que te abrigas cuando nada salga bien. Una canción que no termina, el sueño al anochecer y la sorpresa más sencilla. Tú tan solo ilumíname con tu presencia. Si te vas, descuida, que aquí yo te esperaré, aunque nunca me pidas. Cuando te encierres tan dentro, cuando a nadie quieras ver, no temas, tranquila, porque yo te escucharé. Seré el secreto que confías a quien más puedas querer. Esa canción que no termina, un beso cada atardecer y la sonrisa más sentida. Tú tan solo ilumíname con tu presencia. Seré quien quiera.